Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur presentan un programa para que formes parte del confín más bello que nos representa, con toda la realidad económica, política y social que nos habita. La soberanía nacional cobra vida con Alejandra Piaggi y Moisés Solorza, todos los sábados de 13 a 14 por Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, bienvenidos a este nuevo programa que hemos dado en titular Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur presentan. Porque presentan una posibilidad, porque presentan una alternativa, porque presentan una realidad. Porque en el confín del mundo hay un sinfín de oportunidades. Un sinfín de oportunidades para vos. Un sinfín de oportunidades para todos los argentinos y argentinas. Desde allí, desde Tierra del Fuego, Antártida, Islas del Atlántico Sur, tenemos la oportunidad a nivel país y a nivel mundial. Desde allí habita una coyuntura económica, política y social que muchas veces no sabemos, con incidencia nacional, lógicamente, pero con una realidad que nos trasciende. Allí habitan muchos jóvenes, y en esos jóvenes está el futuro, y en esos jóvenes está la tecnología, y en esos jóvenes tenés otros tipos de impuestos. En definitiva, no los tenés. En el confín del mundo hay un sinfín de realidades, y en ese sinfín de realidades hay un sinfín de posibilidades, y en ese sinfín de posibilidades hay metas, hay objetivos, hay propósitos que hacen a nuestro país y que hacen al mundo. Por todo esto y mucho más, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, en Radio Cultura, los sábados de 13 a 14, presentan. Bienvenidos a este maravilloso programa. Tierra del Fuego, Antártida, Islas del Atlántico Sur presentan y se visten de gala a partir de vos, con aquellas verdades que también subyacen, con aquellas verdades que también inspiran. Vamos a hablar de todas estas verdades y ojalá logremos inspirarte desde el punto de vista de cuestionarnos y a su vez conocer y reconocer un lugar, nuestro lugar en el sinfín y en el confín del mundo. Y obviamente estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional, por día, por hora, 200.000 oyentes por dial, 3.9 millones de oyentes por plataforma. Por eso que también ingresá, aparte de a www.fmradiocultura.com.ar, lo podés hacer también a Google Play, y en Google Play bajás la aplicación de Radio Cultura. ¿Dónde? A todos los aparatos celulares, porque si vos tenés Android, estamos en Android, porque si vos tenés iPhone, estamos en iPhone. Allí con mi equipo, con Nicolás Ciancaglini en el área de operación técnica, con Matías Luque en el área de producción, yo soy Alejandra Piaggi y lo único que deseo es seguir haciendo una cultura de radio, porque en definitiva somos radio. Big old eye, I know they just ain't working. Y lo que te va a demostrar que estamos en vivo es la temperatura. Vino un pequeño alivio en esta madrugada, un vientito, pero igualmente se conserva el calor. La temperatura en estos momentos de 28 grados 2, la sensación térmica de 30 grados 7. Algo de alivio hay, mis amores. Uno ya cuando sale dice, qué lindo que está. Sea cualquier horario, cuando hay un poquito de vientito decís, qué lindo que está. Más que estuvo nublado durante toda la mañana del día de la fecha, recién ahora está apareciendo el sol y eso puede llegar a ser que se cumpla con el pronóstico para el día de la fecha, en donde la temperatura sea de 30 a superior a 30 grados. Eso es lo que está pronosticado para el día de hoy. La sensación térmica lo ha superado ya, pero podemos llegar a que la temperatura lo supere también y la sensación térmica vaya escalando. Ahora vamos a mañana, porque mañana por la tarde noche se vienen las tormentas aisladas. Por eso que la mínima va a ser de 23, lindo dentro de todo. Lo que pasa que en los ambientes se conserva el calor y lo que pasa que en las madrugadas, aunque se ventile, es difícil todavía, es comprensible. Pero aguarden, porque después del domingo va a estar fantástico. Miren, el domingo tenemos tormentas aisladas por la tarde-noche, una mínima de 23 y una máxima de 31. Y el lunes, chaparrones, posibilidad durante todo el día. Pero va a haber chaparrones, sol, no van a ser lloviznas y lluvias persistentes desde ese punto de vista. Y llegamos a que vamos a tener una mínima de 22, una máxima de 27. El martes, fantástico, ya se empieza a respirar. Lo más lindo es que las mínimas van a estar un poco más acordes. Estábamos muy pegados con las máximas y con las sensaciones térmicas también. Martes, mínima de 20, máxima de 26. El día, miércoles, mínima de 20, máxima de 27. El jueves, mínima de 20, máxima de 29. Y el viernes, despejado, pero escuchen esto, mínima de 18, máxima de 24. Hecha la apertura del programa, manifestado este equipo, dada la temperatura actual para decirte que estamos en vivo y el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, ya ingresamos, ya está mi co-conductor, ya se viene el invitado del día de la fecha a Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, aquí en Radio Cultura, presentan. Y mi co-conductor es él, ya lo voy a presentar. Aparte, ha venido, quiero decirles, no está en el piso, pero está en Capital. Ha venido justamente de Tierra del Fuego, Antártida, Islas del Atlántico Sur. Ha tomado un vuelo, ha aterrizado y ahora me va a contar en la Universidad de Quilmes, porque hoy hay un foro, porque hoy hay una jornada espectacular. Ni que lo hubiéramos programado conjuntamente con los organizadores de esta jornada, porque realmente era el día y la hora para iniciar este programa, un programa de lujo. Aparte de ser mi co-conductor, podría ser hoy mi cronista, porque está allí, está en la universidad. Es más, le quiero agradecer mucho a la Universidad de Quilmes, porque le cedí un espacio para que pueda hacer el programa. Le cedieron un espacio para que pueda estar en el programa en el mejor de los lugares, porque es una jornada en donde van a estar desde el municipio de Quilmes hasta cantidad de municipios, hasta van a ir provincia de Buenos Aires y más lugares. Por consiguiente, está con cantidad de personas y cantidad de referentes que hacen a nuestro país a lo largo y a lo ancho del territorio argentino. Imagínense que uno de ellos es mi co-conductor, que vino de Tierra del Fuego, Antártida, Islas del Atlántico Sur, para estar en esta jornada espectacular, que vamos a empezar con esa jornada y vamos a empezar con él. Y gracias, Universidad de Quilmes, muchísimas gracias, esta universidad nacional que tanto nos representa allí en Quilmes. Estamos hablando de que él es secretario de Energía de la provincia de, ¿dónde va a ser? Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Energía fueguina, con mano de obra fueguina para desarrollar, sí, todo lo que tiene que ver con el desarrollo fueguino. Estamos con el gran Cha a partir de ahora, mi co-conductor, y me he visto de lujo. Después le mando una foto de cómo estoy vestida. Me he visto de lujo con Moisés Solorza. Hola Moisés, buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola Alejandra, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. ¿Cómo me escuchás?
Muy bien, se escucha como que te dieron un cuarto. Te dieron un lugar especial, ¿no, Moisés?
Sí, así es, agradecido aquí a la Universidad de Quilmes. Bueno, feliz por este primer programa, por ser tu co-conductor, me voy a ir aprendiendo con la marcha. La verdad es que muy feliz por concretar este sueño, ¿no? Que es tener un programa de estas características. Hoy tuve, como bien decías vos, un vuelo fugaz por una invitación que me hicieron de la Universidad de Quilmes, donde estamos hoy, en un foro por un futuro soberano, ni más ni menos, desde Tierra del Fuego, de un programa dedicado pura y exclusivamente a Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, hablando de soberanía en todos sus aspectos. Me invitaron a exponer a un foro por un futuro soberano, y eso dice mucho, así que contento y feliz por acompañarte primero y por ponerme, digamos, la camiseta, como se dice, ¿no? Y así que acabamos hasta.
La felicidad es mía, y verdaderamente estar contigo, porque a través tuyo voy a estar en lo que se denomina el confín, pero en definitiva, como hice la presentación, es un sinfín de oportunidades. Y ya nos vamos a adentrar a Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Pero en la Universidad de Quilmes, en estos momentos, que es Sáenz Peña 352 Bernal, hay expositores de primerísimo nivel en lo que estaba adelantando Moisés, que es Foro por un Futuro Soberano. Moisés, ¿cómo ves, cómo percibís a lo más importante que podemos llegar a tener, que es la soberanía nacional? Porque la soberanía nacional hacia la soberanía territorial, hacia la soberanía económica, en donde se dé valor a nuestra economía, se dé valor a nuestro peso, hacia la soberanía en todos los aspectos, hacia la soberanía portuaria, hacia la soberanía de los ríos, Río Paraná, hacia la soberanía de nuestras vías navegables, mal denominado hidrovía, pero no importa, es nuestro río, son nuestros ríos, son nuestras esencias, es decir, hace a una soberanía que va mucho más allá de todo, porque la soberanía hacia la democracia. ¿Cómo ves esta situación?
Bueno, yo creo que desde, como vos decías, ¿no? El confín de la tierra, y yo me animo a decir de donde comienza la patria, ¿no? Vamos a defender en espacios en donde podamos llevar la voz de nuestro pueblo, de nuestros pueblos, para defender la soberanía. Y la soberanía tiene que ver con las políticas que nuestro país, de manera independiente, sin influencias extranjeras, pueda definir de algún modo dentro de su territorio todos los el ordenamiento político, territorial y económico que necesita nuestro pueblo para desarrollarse. Tenemos la gran oportunidad de la inmensa riqueza que tiene nuestro país. No tan solo en el norte, en el NOA, en el NEA, tenemos un país maravilloso, y desde la Quiaca hasta el Polo Sur tenemos en Tierra del Fuego, en Río Grande, más precisamente, el centro geográfico de nuestro país. Somos sí, un país bicontinental. Mi provincia es una provincia marítima, oceánica y bicontinental, integrada al resto del territorio nacional, ¿no?
Exacto.
Que muchas veces se conoce. Por eso es importantísimo este tipo de programas y tratar de comprender y de difundir la palabra soberanía, la palabra de estrategia soberana sobre puntos geopolíticamente muy, hablando de manera geopolítica, muy sí, sensibles al mundo. Y si miramos un poco el mundo, creo que vamos a entender y comprender por qué nosotros necesitamos fortalecer esa soberanía territorial con mayor cantidad de presencia argentina en los lugares en donde se están disputando lugares en la estrategia mundial de este nuevo dominio que aparenta ser en el orden nuevo que se enfrenta el mundo. Así que vamos a intentar llevar esta palabra y comprender que es importantísima la difusión, más allá de que muchas veces la palabra soberanía se la asocia a nuestras Islas Malvinas, ¿no?
Sí.
Bueno, vueltas de obligado. Bueno, vamos a intentar desde este humilde programa también llevar esa opinión para poder comprender que todavía seguimos librando nuestras vueltas de obligado.
Bien.
Todavía en el siglo XXI seguimos librando nuestras batallas de Malvinas, con otras herramientas, con otros condimentos, pero en definitiva seguimos siendo malvinizadores y también es una palabra que tenemos que difundir, malvinizar permanentemente.
Vamos a malvinizar y hoy tenemos un invitado de lujo que ahora lo voy a hacer ingresar a la brevedad y que ya nos está escuchando. Pero antes de hablar con nuestro invitado, con Andrés, que ya está con nosotros, te quiero preguntar dos temas que hacen a la soberanía. ¿Qué opinás vinculado a la soberanía monetaria y qué vinculas al respecto sobre la renegociación con el Fondo Monetario Internacional? Porque creo que el Fondo Monetario Internacional también lo que nos está dejando es una dominación y estamos entre dominados en medio de una población, en medio de una ciudad, y esto es desde el confín del mundo hasta cada provincia y desde Argentina hacia el mundo. ¿Crees que hay que renegociar, que llegó el momento de que esta deuda ilegítima e ilegal haga la soberanía nacional?
Yo estoy absolutamente convencido de que en principio habría que haber, como lo hemos propuesto, como se ha propuesto una parte importante de la política argentina, de esta deuda, llamarla de odiosa, como se dice en términos jurídicos. Habría que haberla auditado, habría que haberla llevado a tribunales internacionales, porque en el análisis que se ve, no fue un préstamo económico para desarrollar el país. Este fue un préstamo político dicho por el mismo Fondo Monetario Internacional, sí, para ganar una campaña electoral a manos del neoliberalismo que estaba instalado en el gobierno de Mauricio Macri. Por lo tanto, habiendo el Fondo Monetario también enviado un informe donde decía que el 90% del dinero que se le prestó a la Argentina fue para la fuga y que eso violaba los estatutos justamente del mismo Fondo Monetario, teníamos los argumentos necesarios como para no estar en el momento que estamos actualmente y que nos hubiera puesto en una posición mucho más fuerte, sabiendo de que las deudas soberanas se pagan, las estafas no, las Bien. Estafas hay que auditarlas y monitorearlas. Por lo tanto, hoy tiene un gran peso nuestro pueblo, inmerecido por una decisión que lamentablemente no se tomó en su momento, que era auditar esta deuda y denunciarla frente a organismos internacionales. Ahora sí creo que una vez tomada esta decisión, la Argentina no tiene más que asumir este costo que significa sobre la espalda del pueblo trabajador este tipo de anclajes, ¿no?, y de condicionamientos al desarrollo nacional. Pero bueno, creo que sí es necesario una readecuación, un reestudio de esta deuda, porque el mundo también es dinámico y cambia, por lo tanto hay metas que deben posponerse para que nuestro pueblo siga siendo un lugar en donde se desarrolle la economía de manera soberana y que no tenga alteraciones extranjeras de ninguna naturaleza como las que vemos.
Decíselo a París y a Francia en el día de la fecha, a todo Francia también. En relación a esto, parece que tuviéramos un guión, pero trato también de seguirte porque sos brillante como co-conductor, Moisés, y en relación a esto hablamos de estafa. Y yo en tu presentación realizo y digo, energía fueguina con mano de obra fueguina para el desarrollo fueguino. Y fíjate en la pregunta que te voy a hacer. ¿Basta solo con una denuncia con respecto a la empresa Edesur, hablando específicamente de soberanía energética? ¿Basta solo con una denuncia penal? Porque a través de la denuncia penal, la gente, las personas siguen sin luz a lo largo y a lo ancho del territorio argentino. Esto es un tema de neta actualidad y quiero preguntarte a vos, ¿solo con la denuncia penal basta?
No, es insuficiente. A mi criterio, las medidas que se están tomando frente a semejante falta de responsabilidad social como están teniendo las energéticas en nuestro país. Y como creo que es insuficiente, me parece que llegó el momento, dado las características que tienen este tipo de privatizaciones y de empresas privatizadas, el monopolio sobre la energía en nuestro país, creo que llegó el momento de establecer nuevos mecanismos para tratar de buscar lo que yo denomino las desprivatizaciones. Bien. Es decir, un análisis absolutamente integral de la ley que fue de reforma del Estado de los años 90, en donde se le delegó y se privatizaron las empresas públicas nacionales a manos de multinacionales extranjeras, y que esa revisión en diputados y senadores tenga los mejores exponentes de la energía de nuestro país para que se evalúe si los objetivos fijados por ley fueron cumplidos o no, y en el caso de que no lo hayan cumplido en términos de inversiones, instalaciones nuevas, tendidos eléctricos, mantenimiento, etcétera, etcétera, si no han cumplido esos roles que se le ha delegado por ley, se comience un proceso de desprivatización con una primaria intervención del Estado para garantizar el suministro a manos de quien tiene la mayor responsabilidad, que es el derecho humano que debe garantizarlo el Estado Nacional. Por lo tanto, creo que todo el proceso de privatizaciones debe ser revisado y que no se adapte, porque no se adapte, quedó obsoleto a los tiempos modernos que vivimos. Y si no, miremos en Europa la guerra brutal que está llevando adelante Ucrania con Rusia, que es ni más ni menos por el abastecimiento de energía a Europa. Entonces, si seguimos tomando la energía en cualquiera de sus formas como una mercancía, nos vamos a alejar de la sensibilidad social, de la responsabilidad del Estado, que es el suministro de energía a precios justos, razonables, y que tenga que ver con la calidad del servicio como un derecho humano y público. Y me parece que ese es el debate que falta.
¿Crees en la estatización?
Creo en un análisis para llegar a un proceso de por qué no pensar en una administración público-privada. Por eso no hablo de estatización, porque son empresas del Estado. No, en el fondo son empresas del Estado que está administrando un privado, que es completamente distinto.
El problema, Moisés, es que un Estado no puede multar y después condonar permanentemente, porque esto también hace a lo siguiente. ¿No te parece demasiado justo o injusto, valga el juego de palabras, que lo que acontece ahora en Edesur y la denuncia penal caiga justamente en el juez Ercolini, un juez que vos sabes muy bien, no únicamente por Lewis, hablando de Tierra del Fuego, Antártida, Islas del Atlántico Sur, sino por claramente el dominio vinculado con Mauricio Macri al respecto del juez Ercolini? Esto es sabido al respecto. Justo cae con el juez Ercolini.
Por eso creo que la toma de decisiones no tiene que ver con lo económico o lo jurídico, tiene que ver con la política.
Claro.
Y hay que tomar una decisión política, y el Congreso, como órgano soberano de nuestro pueblo, donde está nuestro representante, debe bregar por los intereses nacionales de nuestro pueblo. Por lo tanto, la primera acción es política.
Debería bregar, porque hay una disputa tan grande que en su momento no se trató la moratoria jubilatoria, que en su momento no se trató las universidades a lo largo y a lo ancho del territorio argentino. El Congreso también tiene que saber, hablando de malvinizar y hablando de este programa y hablando de que estás en un foro hoy por la soberanía, tiene que saber de qué soberano, de que se debe al pueblo, no se debe a las campañas y a los intereses políticos, sea de la oposición como del oficialismo.
Por eso creo que es la política la única que puede resolver estas cuestiones jurídicas amenazantes y que ponen en riesgo también la vida de nuestros habitantes. Por lo tanto, la decisión es política, de una intervención inmediata a estas empresas, confiscando de alguna forma y no dejando movernos aquí.
Claro.
Para que no las vacíen. Por eso hablo de una intervención política del asunto, en donde la decisión tiene que venir con una firmeza que lamentablemente no vemos, ¿no? Entonces, creo que a partir de ahí los disparadores jurídicos pueden llegar a sostener la decisión que el pueblo, con sus representantes, que son los diputados y senadores, en una comisión, creo yo, bicameral, que tienda a tratar de un proceso de desprivatización de los servicios públicos como herramienta estratégica del Estado, debe dar ese debate de cara a la sociedad, sin temores a las batallas, porque se pueden ganar o perder. Ahora, lo primero que creo que hay que hacer es tomar esa decisión política firme, con el respaldo popular, que evidentemente tiene este tipo de anclajes en la dominación que tienen empresas de otros países, que lo único que hicieron fue transferencias monumentales al exterior, aumento de los tarifazos que todavía estamos esperando que den explicaciones.
Ahora, qué difícil.
La intervención estatal.
Qué difícil, Moisés, cuando hay amigos del poder, sea por un lado o por el otro, sea Vila Manzano por un lado, sea por el otro Nicolás Caputo. Qué difícil que es cuando también se juegan todas estas cuestiones en esta lucha permanente que estamos realizando por la soberanía nacional. Nos está escuchando ya nuestro invitado de lujo, que lo voy a presentar, hace 10 minutos que nos está escuchando. Espero que le esté resultando interesante. El termómetro que yo tengo por los mensajes es muchísimo. Le voy a decir a los oyentes, que ya lo saben, pero por las dudas: 11-6101-9250. 11-6101-9250. Yo te propongo, Mati, mi productor Matías Luque, que al cierre del programa ingreses para leerme algunos, nada más que algunos, de la infinidad de mensajes que están llegando en estos momentos. Y está él, el secretario, si hablamos de malvinización, lo tenemos que tener a él. Lo teníamos que tener a él. Ya era una asignatura pendiente, Moisés, no tenerlo. Él es secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales. Estamos con el gran, mi secretario, a partir de ahora, Andrés Dachari. Hola, Andrés, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Estás allí, Andrés, presente? Ah, estás muteado, así que desmuteate. Para decirnos hola, Andrés, podés desmutearte. Ahora sí, te desmuteaste. Mira, ya sabemos hasta si estás muteado o no estás muteado. Buenas tardes, ¿cómo estás, Andrés? ¿Estamos? ¿Andrés? Lo volviste a silenciar sin darte cuenta.
¿Hola?
Ay, sí, Andrés. No te mutees, Andrés. No te mutees. ¿Cómo estás?
Muy bien, antes que todo, Alejandra, Moisés, muchísimas gracias por el contacto y realmente felicitaciones por este espacio que han sabido crear, tan necesario siempre y sobre todo en estos tiempos, ¿no? Digamos, de poder pensar aquellas cuestiones estratégicas para nuestro país que muchas veces no se discuten en los grandes medios, que no ocupan quizás la tapa, y son aquellas cuestiones que tienen la capacidad de transformar verdaderamente nuestro país.
De eso se trata justamente, y esto es lo que vamos a hablar en este programa. Moisés, primero, le damos la bienvenida de tu parte. Andrés, bienvenida.
Bienvenido, Andrés. Muchas gracias por aceptar la invitación. Sé lo importante y lo relevante que son este tipo de programas, bajo el concepto que siempre hemos charlado. Sos un gran amigo. Quiero reconocer tu trabajo inmenso. Que está llevando adelante desde nuestro gobierno, que somos parte, pero quería saber de tu opinión, darte la bienvenida y muchísimas gracias por estar hoy.
Bien, ahora sí nos adentramos, Andrés, y quiero empezar con un tema malvinizador y un tema que hace a la soberanía nacional, que no ha cobrado en los medios de comunicación la dimensión, excepto en el día, la hora y el momento, que es el acuerdo Foradori y Duncan. Contame, ¿cómo nace este acuerdo? Y contame lo último que aconteció con respecto a Foradori y Duncan. Andrés.
Bueno, este acuerdo nace literalmente un martes 13, de septiembre del 2016, en plena gestión de Mauricio Macri, un acuerdo totalmente a espaldas de lo que fue el pueblo y también, digamos, jugando con unas herramientas que lamentablemente se han normalizado, por llamarlo de alguna manera, en nuestro país, que es que distintos acuerdos internacionales no respetan lo que es el derrotero que prevé nuestro marco normativo. Es decir, cada vez que hay un acuerdo internacional debiese pasar por el Congreso, tal cual lo prevé el artículo 75 de la Constitución, y de esta manera se jugaba un poco con el concepto de acuerdos simplificados. El acuerdo Foradori y Duncan era un acuerdo que tenía distintos puntos, pero obviamente el más sensible, el más preocupante, era aquel que hablaba específicamente de lo que era el Atlántico Sur. Y literalmente, en el apartado Atlántico Sur, llamaba a las partes a remover los obstáculos que impiden el crecimiento y desarrollo sostenible de Malvinas. Es decir, nuestra Cancillería, durante el periodo 2015 al 2019, entendía que el resto de la República Argentina era un inconveniente para lo que era el crecimiento y desarrollo de Malvinas, cuando el único inconveniente que tienen las islas es que están ocupadas desde 1833 por el Reino Unido.
Bien.
Por eso nosotros entendíamos que esto era una situación absolutamente vergonzosa, entreguista, digamos, realmente incalificable de lo que había hecho nuestra Cancillería, y era uno de los máximos objetivos que se había situado nuestra administración, digamos, de la mano del gobernador Gustavo Meleta, solicitando justamente lo que era derogar este acuerdo y dejarlo sin efecto, porque literalmente pedí, y que para poner un ejemplo de esto tenía que ver con este vuelo que se había acordado, que partía desde Brasil, desde San Pablo, hacía escala en Córdoba para terminar en Puerto Argentino, y la única finalidad que tenía este vuelo era facilitar el recambio de las dotaciones que hoy se encuentran saqueando nuestros recursos naturales, tanto hortícolas como en términos de hidrocarburíferos.
Bien.
Y si esto no fuese suficiente, digamos, con una bajeza realmente sin precedentes en la historia diplomática argentina, se quiso vincular a este acuerdo Foradori y Duncan como que era la plataforma necesaria para poder avanzar con el proceso de identificación de nuestros caídos en Malvinas. Es decir, exacto, yo honestamente no recuerdo una bajeza similar en la historia argentina, cuando esta acción era un proceso que ya llevaba muchísimos años adelante, que era un acuerdo tripartito entre el Reino Unido, la República Argentina y la Cruz Roja Internacional, pero enmarcado en lo que es el derecho internacional humanitario. Por eso realmente celebramos muchísimo la iniciativa que llevó adelante nuestra Cancillería. Estaba claro el sentido, digamos, que desde que asumió el presidente había cambiado en 180 grados lo que era la dirección de nuestra política exterior en torno a Malvinas, pero faltaba firmarlo, faltaba comunicarlo. Y esto fue lo que ha pasado, que obviamente es una muy buena noticia para nuestra provincia, es una muy buena noticia para nuestro país, pero también yo creo que también manga da un signo inequívoco hacia el resto del mundo respecto de cuál es la postura argentina respecto a Malvinas, y que obviamente hoy, digamos, nuestro compromiso tiene que estar orientado en evitar que estas políticas tengan anclaje en nuestro país, digamos.
Bien,
¿no?
Andrés,
muchas veces
vamos...
Sí.
Teniendo este espacio, quiero hacerte una pregunta porque tiene que ver, por eso te interrumpí, porque hay medios de comunicación, específicamente Clarín, pero también en La Nación Más, también en TN, también en muchos medios, dijeron: Cancillería anunció que pone fin a un pacto comercial con Gran Bretaña por Malvinas que firmó el gobierno de Macri. Es decir, en muchos medios de comunicación, podemos decir en los medios de la oposición, en este caso, hablaban de que ponía fin a un pacto comercial. ¿Me podrías decir la verdad?
Yo invito a quien no conoce sobre este acuerdo que lo lea. Está escrito. Digamos, no, muchas veces las cosas son susceptibles de tener distintas apreciaciones. Lo que yo te comentaba, Alejandro, respecto a esto es textual. Es decir, Argentina se autopercibía como un problema para Malvinas. Es decir, no hay mayor cipayismo posible. Realmente era vergonzoso este acuerdo. Felizmente en nuestra provincia, en Tierra del Fuego, había un acuerdo de todas las fuerzas políticas de entender que esto era un error gravísimo, como también, digamos, muchísimas veces se plantea desde aquí, desde Tierra del Fuego, el rever lo que es el marco normativo que regula la relación con el Reino Unido, que son los llamados acuerdos de Madrid 1 y 2, el acuerdo de Nueva York. Es decir, desde el retorno a la democracia, lamentablemente, se han sancionado algunas leyes que no han sido más que perjudiciales para nuestra postura, pero esto claramente tiene que ver con los intereses que se defienden de distintos lugares y a intentar confundir a la opinión pública. Yo, el único, es más, esto no solamente estos medios sostenieron esta postura, sino el ex vicecanciller Faurie salió también idénticamente con esta lógica, sí, ¿no? De entender que esto era un acuerdo comercial y que Argentina era un obstáculo para Malvinas. Perdón, digamos, que me apasione en esto, ¿no? Pero realmente es tristísimo, es doloroso, es increíble pensar, digamos, que representantes de distintos espacios políticos sigan manteniendo esta postura, que no ha hecho más que fortalecer la postura británica, facilitarle el saqueo de nuestros recursos naturales, favorecer lo que es el proceso de militarización. Hoy Tierra del Fuego, hoy la Patagonia, hoy toda Argentina está literalmente amenazada por esta base de la OTAN en pleno Atlántico Sur, que permanentemente incrementa sus capacidades militares, cuando claramente Argentina ha mantenido históricamente una posición pacifista, digamos, de diálogo y anclada excluyentemente en lo que es el derecho internacional y el cumplimiento de las distintas resoluciones de Naciones Unidas que llaman a una solución pacífica de la controversia.
¿Por qué crees que también hubo una demora en este tiempo de este gobierno hasta ahora la actualidad en relación a un acuerdo que realmente es absolutamente lamentable y hasta siniestro y criminal para nuestro país?
Yo creo que son decisiones difíciles de tomar siempre, porque, digamos, tengamos en claro también que acá, de cierta manera, una de las cuestiones en las cuales los países siempre tienen que ser constantes, tienen que tener un vector, es en la política exterior. Es decir, nadie se quiere asociar a alguien imprevisible. Con lo cual, lamentablemente, si uno analiza la política exterior argentina desde el retorno a la democracia hasta nuestros días, quizás en lo que más oscilante hemos sido es justamente con la única causa que nos aglutina como nación, que es la causa Malvinas. Por eso yo entiendo que eso, digamos, puede haber sido uno de los factores que condicionó el timing de lo que es la decisión, que obviamente hubiésemos deseado que quizás esto hubiese sucedido en los primeros meses de gestión. Si bien, insisto con esto, estuvo absolutamente claro desde el primer momento, digamos, de que no se iba a respetar, de que íbamos a ir en un sentido contrario, de que Argentina iba a reconstruir todos los apoyos en lo que es el escenario internacional, pero faltaba esto, faltaba comunicarlo, faltaba escribirlo. Por eso creo que ha sido sumamente esperanzadora esta medida que se ha tomado en los últimos días, y que obviamente a cada acción corresponde una reacción, e indudablemente el Reino Unido, de hecho ya lo hemos visto en distintos medios de prensa de las islas, en algunos medios, inclusive lamentablemente, como muy bien mencionabas, nacionales, absolutamente que intentan favorecer lo que son los intereses del lobby isleño, los intereses británicos, buscar deslegitimar esta iniciativa, que creo que ha sido absolutamente positiva para lo que son los intereses nacionales.
Bien, y después me voy a adentrar en otro tema que me parece muy importante del gobernador de Tierra del Fuego, y vamos a hablarlo. Mi querido Moisés, ¿qué te gustaría decir, acotar y yo preguntarle a Andrés?
Bueno, creo que la pregunta se cae por sí sola, y esto en función de los intereses argentinos y de nuestro espacio como provincia, que están usurpados con una potencia nuclear instalada en el Atlántico Sur. Es decir, ¿cómo se desanda ahora el camino en términos jurídicos? ¿Qué es lo que ves, Andrés, que debiera ser a tu criterio ese desandar, digamos, de este acuerdo, más allá de la comunicación específica que se le hizo a través de Cancillería al Reino Unido, para restablecer y retrotraer todas estas circunstancias lamentables a la posición original que teníamos antes de este acuerdo?
Muy interesante, Moisés. Andrés.
Es difícil la pregunta. Yo creo que en este sentido hay dos caminos que puede tomar nuestro país, o en realidad no dos caminos, como dos estrategias que se tienen que dar en paralelo. Por un lado, profundizar esta tradición de apelar a lo que es el derecho internacional. Felizmente, en los últimos años hemos visto cómo el Mercosur, la OEA, la CELAC, el G77 más China, el Comité de Descolonización ha regresado a tomar una postura absolutamente de total apoyo a lo que es la posición argentina, de entender que en Malvinas es una situación de colonialismo. Yo creo que tenemos que realmente decirlo sin ningún tipo de eufemismos: Argentina es un país invadido, Tierra del Fuego es un país invadido, y no puede ser un tema excluyente, digamos, dentro de lo que es la relación con el Reino Unido. Cuando el propio presidente, en ocasión del G7, se reunió con el ex premier británico Boris Johnson, sí, él dijo que quería obviamente tener una agenda positiva con el Reino Unido, pero el primer tema tenía que ser Malvinas. Realmente nos pareció algo muy, pero muy positivo, pero contradictoriamente también en distintas provincias de nuestro país veíamos cómo la embajadora del Reino Unido en Argentina era recibida como una celebrity, ¿no? Sí. Digamos, por distintos acuerdos, que esto, digamos, es una flagrante contradicción. Y acá no hay cuestiones de percepción política respecto a la acción. Es decir, las provincias, desde el 1994, tenemos la capacidad de relacionarnos con el mundo, de celebrar distintos tipos de acuerdos, pero hay una premisa fundamental que tenemos que cumplir, y es no ir en contra de la política exterior de nuestra nación. Y yo, bien, creo que esto flagrantemente, sobre todo cuando tenemos esta ratificación de dejar sin efecto lo que es un acuerdo por haber ido Duncan, cuando tenemos la voz de nuestro presidente que marca, digamos, que el tema excluyente tiene que ser con Malvinas, todas las provincias del país tenemos que tener una mirada congruente con esto. Por otro lado, muchas veces se habla si no es tiempo de cambiar la estrategia respecto a Malvinas. Yo creo que un ejemplo extremadamente interesante a analizar es lo que ha sucedido con Chagos, digamos, también un país que lamentablemente ha sufrido una situación de colonialismo también respecto al Reino Unido.
Exacto.
Que Ellos han trabajado el tema en lo que es la Asamblea General de Naciones Unidas, han logrado llevar el tema a la Corte Internacional de Justicia, es decir, a la Corte Internacional de Justicia se puede llegar por dos vías. Una es eligiendo a los países que están en controversia de la mano, y los dos reconociendo la capacidad de la Corte de determinar realmente un fallo en favor, digamos, a la situación conflictiva, u otra es a través de la Asamblea General. Esto lo logró Chagos, y yo creo que es un ejemplo para estar extremadamente atentos si no es momento de salir del Comité de Defensa frente a la Asamblea General de Naciones Unidas. Y por otro lado está la dimensión interna, es decir, Argentina históricamente ha trabajado el tema de Malvinas, me animaría a decir, excluyentemente desde lo que es la administración de nuestra Cancillería Nacional, lo cual está muy bien, pero es que es una condición necesaria, pero no es una condición suficiente. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, una estrategia, cuando alguien habla de una verdadera estrategia en el sistema internacional, no solamente incluye el vector diplomático, sino también incluye la economía, incluye lo que es la política, incluye la dimensión militar, incluye la dimensión científico-tecnológica, incluye la dimensión psicosocial. Por eso yo creo que también es tiempo de que repensemos esto. Si realmente el tema Malvinas excluyentemente tiene que estar centralizado en Cancillería, está jerarquizado. Yo creo que realmente todas las áreas del gobierno nacional, todas las áreas de los distintos gobiernos provinciales, tendríamos que estar obligados a pensar en clave Malvinas si realmente queremos honrar a Malvinas, digamos, con esta caracterización de causa nacional. A mí muchas veces me hace mucho ruido cuando hablamos que Malvinas es una causa nacional y por otro lado que tenemos que malvinizar. Es decir, si algo es una causa nacional, significa que es un interés nacional y está por encima de cualquier tipo de objetivo político. Si esto fuese así, no tendría sentido malvinizar. Se entiende el concepto, digamos, ¿no?
Clarísimo.
Yo creo que son dos miradas. Entonces, en ese sentido, y creo que es el pilar, es la base en cualquier tipo de planificación, en cualquier tipo de proyecto, es tener una mirada, una comprensión exacta de cuál es el diagnóstico, es decir, dónde estamos parados. No importa dónde estamos parados, pero tenemos que tenerlo bien claro. Si verdaderamente Malvinas es una causa nacional, absolutamente todo lo demás debería estar orientado sobre esto. Y si nos falta malvinizar, bueno, focalizarnos específicamente en eso, trabajar con las distintas áreas del gobierno, trabajar con la academia, trabajar con organizaciones de la sociedad civil para jerarquizar realmente el tema y que ahí podamos tener una política ordenada en torno a lo que es esto y poder estar cada vez más cerca de recuperar lo que es la integridad territorial de nuestro país.
Bien, yo quiero decirte que se escucha perfecto, pero por momentos hay pequeños saltos. Obviamente estás en Tierra del Fuego, Antártida, Islas del Atlántico Sur, pero cualquier cosa quédate durito, Andrés. Pero es fantástica la explicación, sos brillante. Ahora te quiero hacer una pregunta, porque la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos habló de nosotros como el patio trasero, pero también manifestó un más que sugestivo interés en el triángulo del litio. Ante esta situación, justamente, el gobernador de Tierra del Fuego habló de atrevida con respecto a la jefa de Comando Sur y también habló vinculado a este triángulo del litio. Y dijo, lo tuve que volver a leer porque uno piensa que no es así. Es muy grave. Ya son sinceros, lo que es una alerta mayor. Cuando lo dicen es porque han roto un montón de límites. Por eso se manejan con tanta libertad. Es muy grave lo que viene haciendo y dice el embajador de nuestro país, tiene que pedir disculpas. Los recursos naturales son de cada provincia. El litio es de Argentina, el petróleo, el gas, la pesca, el recurso natural que sea, si está en nuestra región, es nuestro. Y eso tiene que ver con la gran palabra del día de hoy, que es la soberanía. Ante estas palabras de Gustavo Melella, ¿qué opinas, Andrés?
No. Primero, que me hubiese gustado que otras voces estén alineadas en este sentido, ¿no? Muchas veces, desde Tierra del Fuego, lamentablemente la sensación... es un poco de soledad, que obviamente que tiene sus consecuencias tomar una postura tan clara como la que ha tomado nuestro gobernador, pero no puedo más que estar de acuerdo, digamos, ¿no? Esto es una especie de ayornamiento siglo XXI de la doctrina Monroe, y que quizás lo que uno ve en este sentido es que, como muy bien expresaba, ya no hay sutilezas. Antes este era quizás un trabajo de analistas, de inferir cuáles eran los intereses realmente de Estados Unidos sobre nuestro país. Por eso fue extremadamente grave estas declaraciones de la comandante de Southcom, que tampoco son aisladas. Recordemos que hace 2 años atrás era nuestra propia provincia la que denunciaba estos ejercicios militares conjuntos entre los Estados Unidos y el Reino Unido, con la introducción inclusive de submarinos nucleares en el Atlántico Sur, violando lo que es la zona de paz y cooperación del Atlántico Sur, dándole entidad obviamente al Reino Unido en las islas, e inclusive también cuando mencionaba a Malvinas lo hacía con algo absolutamente favorable a los intereses de los isleños, que era, los británicos denominan a Malvinas como territorio británico de ultramar, que en inglés la sigla es BOT. Exacto. Ellos lo denominaron como B larga y OT, o sea, territorio británico independiente de ultramar, que quizás parece una cosa pequeña, pero este era un guiño absoluto hacia lo que es quizás la opción de contingencia que manejan Gravísimo. Los británicos, que es apilar a la autodeterminación, que sabemos que por supuesto que es un derecho que está absolutamente consagrado en el derecho internacional. Argentina no dice que la integridad territorial es más fuerte que lo que es la autodeterminación. Lo que sostiene Argentina con justa razón es que la población actual de Malvinas no es una población originaria, es una población implantada desde 1833, y por eso quizás es algo muy, muy técnico, digamos, muy propio del derecho, pero es clave entender esto. Es decir, la población de Malvinas no es una población originaria, es una población que se implantó por la fuerza desde 1833. Por eso realmente yo creo que fueron muy, muy tristes, muy penosas, muy lamentables las declaraciones de la generala. Creo que en distintas partes de Latinoamérica hubieron voces en contra. Sí, honestamente nos hubiese gustado que a nivel país y quizás con clave federal no hubiese sido solamente nuestro gobernador quien tome una postura tan clara al respecto.
Yo coincido al respecto tuyo, ¿eh? Coincido claramente, Andrés.
Comparto claramente.
Moisés, ¿cuál es tu punto de vista?
Sí, comparto claramente. Creo que asiente, creo que lo brillante de Andrés nos pone en contexto de aquí en adelante del por qué es necesario discutir este tipo de situaciones, como bien decía Andrés, ¿no? Tenemos parte de nuestro territorio usurpado, tenemos un enclave colonial en el Atlántico Sur con potencia nuclear, y que lamentablemente los gobernadores de todas las provincias de nuestro país no estamos alineados bajo un mismo objetivo que deje, digamos, que expuesta, ¿no?, este tipo de palabras, y que no estemos tan en soledad como lo manifestó bien Andrés, ¿no? Creo que es brillante, por eso te agradezco nuevamente que hayas estado con nosotros, Andrés, porque esto clarifica y amplifica ese sentimiento de lo que significa para el pueblo argentino la causa Malvinas en particular. Ahora, una consulta más, si me permitís, Alejandra.
Sí.
¿Crees que Chagos es un buen ejemplo a seguir en cuestiones de estrategia como válida, creo yo, para seguir profundizando por ese camino?
De hecho, Argentina retira lo que es la reclamación de la Asamblea General a partir, digamos, de un pacto de caballeros complementario de lo que fue los acuerdos de Madrid 1 y 2. Es decir, obviamente el C-24, como se conoce, como un organismo absolutamente subsidiario, digamos, está absolutamente claro que tiene menos peso en el sistema internacional respecto a las resoluciones que se puedan tomar dentro del ámbito de la Asamblea General. Por eso yo creo que es, por supuesto que es una decisión compleja, por supuesto que requiere otros esfuerzos, otro nivel de profundidad desde nuestra Cancillería, el tema de volver a revalidar todo lo que son los distintos apoyos internacionales. Pero si uno piensa solamente en el G77, muchos de estos espacios nos confunden un poco los nombres, ¿no?
Sí.
Pero el G77 más China son 134 países, es decir, tenemos un bloque de 134 países sobre los 193 que componen el sistema internacional que han dado la derecha argentina, que entiendan realmente que en Malvinas padecemos una situación de colonialismo y que la tesitura argentina es la que tiene razón sobre la británica. Por eso, solamente manteniendo este apoyo, ya uno entendería que tenemos los votos suficientes como para volver a la Asamblea General y conseguir resoluciones, digamos, de mayor peso político. No obstante, digamos, cuando uno ve el historial de la acción de Naciones Unidas, la resolución 2065, que cual regla mnemotécnica, es del año 65 casualmente, digamos, es realmente, tiene una contundencia enorme, porque justamente es la que reconoce que en Malvinas se da una situación de colonialismo, que llama a las partes a encontrar una solución pacífica de la disputa, y lo que sostiene Argentina es la reapertura de negociaciones, porque hubieron negociaciones. Durante la década del 60 estuvimos muy cerca realmente de recuperar nuestra integridad territorial. Había un acuerdo de fondo respecto a esto. Lo que no se logró llegar fue justamente a el cómo. Digamos que muchas veces esta situación más difícil, y después a lo largo de la historia hubieron tres momentos en los cuales complejizaron esto al máximo. El primero es fines de la década del 70, cuando se realizan los primeros estudios en Malvinas y se determina esta enorme, incalculable riqueza ictícola en un mundo que cada vez demandaba más proteínas, y realmente lo vemos permanentemente con lo que es el saqueo de distintas especies, especialmente en torno al calamar. Principios de la década del 80, cuando Moisés es un experto en esta materia, cuando se descubren los primeros yacimientos, y realmente hoy estamos hablando de una cuenca de Malvinas con un potencial que la ubican entre las tres principales cuencas a nivel global. Y el tercero, obviamente, la guerra, digamos, ¿no? Esto, más allá de cómo juega esto, más allá del rol de nuestros hombres y mujeres, que creo que tenemos que siempre poner en valor realmente lo actuado, digamos, y totalmente despegándolo de lo que fue la dictadura genocida, de lo que la impulsó, pero fueron tres elementos claves, digamos, que hoy condicionan y determinan la postura británica de la no reapertura de negociaciones.
Bien, a ambos le quiero decir que lo prometido, no quiero que por lo menos en este programa, y más con mi co-conductor y con nuestro invitado, sea deuda, porque no somos así. Así que vamos a leer algunos mensajes. No puedo leer la cantidad de mensajes, pero escuchen tanto a Andrés como Moisés, Moisés como Andrés, porque es muy interesante lo que nos dicen los oyentes. Alejandra y Moisés, qué orgullo escucharlo. Les diría que es el programa de los olvidados, de los que no tienen en voz. Soy Karina de Balvanera, nieta de Fueguinos. Alejandra, no es menor que Moisés hable desde la Universidad de Quilmes. El rumbo de nuestro país es con la educación pública de alto nivel. Soy José de San Isidro. Alejandra, ya ni siquiera los políticos prometen en las campañas el tema Malvinas. Parece que nadie nos quiere dar la ilusión de nuestra soberanía. Pedro de Lanús. Soy Rodolfo de Río Negro y no se entiende cómo pasó desapercibido semejante pacto donde nos vuelven a pisar la cabeza, cómo es que no lo han dado de baja el primer día que asume Alberto Fernández. Esto lo explicó también Andrés, y voy a leer uno más porque no tenemos tiempo, tengo que despedir a nuestro invitado y también a Moisés, mi co-conductor, para que vaya al foro. Alejandra, es admirable el trabajo que realiza Andrés, pero es tiempo de buscar más herramientas para por lo menos intentar una recuperación, que es lo último que acaba de decir Andrés. Soy Marcelo de Barracas y hay muchísimos más mensajes con felicitaciones, con el programa, con el merecimiento, con la voz, con el voto y absolutamente todo. Y muchos que se han ido a vivir a Tierra del Fuego porque sus pymes tienen menos impuestos y que están muy bien y que están felices. Muchos hablan de este tema, que el impositivo en Tierra del Fuego es otra realidad, es otra vida, que vayan a instalarse, dejan los mensajes. Vengan para acá. Yo soy, por ejemplo, Cristian de Paternal, me vine a Tierra del Fuego por la baja de impuestos, porque acá no nos cobran, pude montar mi pyme y es un éxito. Y de esta manera hay muchísimos. Lo vamos a dejar para el próximo programa, porque esto es una realidad también que habita en Tierra del Fuego. Andrés, muchísimas gracias. Abrazo inmenso, un gusto, un placer y un orgullo que haya sido nuestro primer invitado. Gracias, Andrés.
No, al contrario, el agradecido soy yo, Alejandra, Moisés. Para mí es un enorme placer poder tener estos espacios, poder discutir estos temas, así que históricamente voy a estar a tus órdenes para todo lo que sea necesario y podamos seguir construyendo soberanía.
Moisés, la despedida. Andrés.
Andrés, querido, te mando un abrazo grande y cuando esté por la isla nuevamente te visitaré para darte las gracias personalmente en este primer programa que junto a Alejandra estamos llevando adelante desde Radio Cultura. Muchas gracias.
Cariño inmenso, cuídate mucho, Andrés.
Un gran abrazo.
Chau, corazón. Él es secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales. Estuvimos con Andrés Dachari. Se nos fue el programa, Moisés. Ya estamos superando las 14 y parece que lo hubiéramos empezado recién. Te dejo en la Universidad de Quilmes en el foro. Te felicito. Sos un extraordinario co-conductor y agradezco muchísimo a Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur la existencia en este país. Gracias, Moisés.
Muchas gracias, Alejandra. Será hasta el próximo sábado, si Dios quiere. Nos estamos hablando. Un saludo grande a toda la audiencia.
Gracias, Moisés. Cuídate mucho. Y será, como dijo él, mi co-conductor, secretario de Energía de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Energía Fueguina, con mano de obra fueguina para el desarrollo fueguino, Moisés Solorza. Y nos encontramos, sí, el próximo sábado nos encontramos, ¿a qué hora? A las 13, ¿haciendo qué? Haciendo Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur presentan. Chao, gracias, los amo.